1:12, vamos con nuestro tiempo de tertulia, como cada miércoles, muy bien acompañados con Bárbara Galmés. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, esperando que llegue el invierno.
Sí, a ver si hoy lo hace, ¿no?
Bueno, eso dicen, pero el calorcito.
Vosotros que venís de la calle, ¿qué tal si estáis fuera?
Pues con calor, temperatura, ¿verdad? Agradable, sí. Tirando a calurosa.
Ya. Qué desastre. Tomás Bordoy, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, que no se puede decir, ¡ay, qué día más fantástico que hace! Hace ya. Un mal día.
Sí, 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 esto de no.
Tiene
ay,
que hacer
tiempo
frío.
Más bueno, no, esto no, no es buen tiempo.
No. Tiene que hacer frío.
Esto es buen tiempo
y toca,
en septiembre.
Y toca llover porque está todo seco. Está como socarrat. Es que no puede ser.
No
puede
yo me
ser.
He cansado de ir a nadar.
Fíjate.
Es verdad, yo sí veo tan buen tiempo pues y el mar tan precioso, pues me voy a nadar. Y claro, ya está bien.
Ya está bien, ¿no?
Descanso.
Estamos aquí ya en plan garbanzos, ya que es diciembre.
Por eso. Un cocidito,
sí.
Esas cosas.
Ojalá, desde
mira,
luego, empiece a llover. Sí.
El otro día que estuve en una zona que hay naranjos, que en los naranjos, si no los aras, y eso siempre te sale lo que es la vinagrella, ¿no? Oye, ni la vinagrella se va a salvar. Está seca. Están los pétalos ahí plegados. Es increíble.
Bueno,
cuando te coge la vinagrella, es una hierba que te coge toda la humedad del mundo. Se hace una humedad de un 60 a un 70%. Claro, vive de eso. Y estaba triste.
Capucha.
Está fatal.
Bueno, el otro día oí que están haciendo experimentos para adecuar los cultivos
al
cambio climático.
Al estrés
y estaban trabajando con 5 pruebas de mantener los tomates, de cómo abonarlos, la piel más dura, la piel más blanda. Porque ya no pueden ir con los parámetros normales, es decir...
Claro, ni con variedades autóctonas, porque no son de este tiempo.
Me imagino que se deben enloquecer como nosotros, ¿no? Con el cambio.
Aquí,
es innegable.
En la pallería siempre se dice, cuando habitualmente todos los árboles que se siembran, sean almendros, algarrobos, etcétera, siempre se dice que se siembran a la seca. Y se siembran a la seca porque ya están, son árboles que están acostumbrados a que no hace falta regarlos. Pero claro, no los regabas porque llovía.
Claro.
Y el problema ahora es que...
Hay que saber cuándo...
Claro, hay que cuidarlos un poco porque, claro, es que necesitan un poquito, aunque sea un poquito de agua.
Claro.
Y claro, y si no llueve...
Ahí tenemos un problema porque no tenemos agua, o sea, tenemos restricciones, pero sí que...
Esta es otra.
Medidas
empieza,
de ahorro
empieza,
de agua, el consumo de todos.
Empieza a insinuarse.
No, y aún así, Baleares todavía está con un 40%, 45% en los embalses.
Cataluña está fatal.
Pero Cataluña está fatal. Se habla que en enero se pueden restringir el agua en Barcelona.
Imagina.
A 200...
Porque ya hay zonas con restricciones.
200 litros. Bueno, y a mí me parece la verdad es un desastre.
No, es un dramón.
Un drama. En cambio, por ejemplo, en la zona de la zona de Galicia, Asturias, Cantabria está lloviendo a tope, a mares. Y claro, está muy bien, pero hay otras cuencas hídricas que están muy mal.
No, pero el resto está muy seco y Andalucía también está fatal.
Sí, 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 muy seco, muy seco. Y esto de cara, claro, es que si no llueve, pues ¿cómo afrontas también toda la temporada turística que viene? Esa es otra.
Y hoy que leía que además iba a ser de lujo, porque lo que crece muchísimo es el turismo de lujo, pues se tendrán que duchar un poco, ¿no? Digo yo.
El lujo que se habla de un gasto diario de 2.500 euros.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí. Es alucinante.
La media.
Ya, sí, sí.
Y
es alucinante.
La media,
sí, es la media.
Esas de ofrecer calidad extrema.
Sí.
Claro. Claro,
no, que me ha repartido hasta el mundo,
agua, entonces allí no habrá restricciones.
Es un problema. Yo en eso, lo que está haciendo o lo que ha previsto hacer el actual gobierno es que prácticamente lo que es la ecotasa la va a invertir en el ciclo del agua. A mí me parece una excelente idea. Una excelente
No podemos tener pueblos que tienen una pérdida del 60%
del
agua en la red de alcantarillado.
Por cierto,
que es despropósito.
El otro día se lo come, que es Campos.
Sí.
Que el pueblo de la presidenta pierde un 60% de agua.
Uy, pues no puede.
Es que me dicen por ahí que pierde mucho.
Pierde muchísimo.
Sí.
Y lo suyo es una pérdida de un 11 aproximadamente. Un 11. En todos los municipios hay pérdidas. Lo que pasa es que se contempla como normal una pérdida de un 10, un 11%.
Sí, lo que no podemos estar es un 30, no, un 40, un 60, un 60 es, ni un 20, vamos.
Un 60 es una barbaridad, porque claro, es que con un 60% y el nivel freático como está, ves claro. Que no es que no tienes agua ni para consumo humano prácticamente.
Sí, porque se va tirando de acuíferos, pero claro, es que necesitamos que llueva para que se vayan rellenando y es que no, o sea, el problema es grave, pero y luego ves aquí a los de la COP28, ¿verdad?
Sí.
Y dices, parece que están en otro planeta.
Bueno, pues mira, prácticamente es que no había acuerdo, porque es que claro, la erradicación de los combustibles fósiles todavía es una entelequia.
Sí, basta con ver la COP, la de Lima.
Exacto. No ha habido acuerdo y no se los han, bueno, no sé, tampoco se los iban a cargar de un año para otro, pero está clarísimo que hay la presión que han
firmado
ejercido.
Como una intención de...
Sí, pero China, India, Estados Unidos, no.
Es difícil.
Bueno. ¡Ay! Vamos con Formentera. ¿Qué está pasando en Formentera?
En Formentera, pues...
Porque
pues
cuesta seguir la historia, ¿eh?
Bueno,
no
porque
estamos hablando micro cerrado, cuesta seguir esta historia,
cuesta
pero...
seguirla y entenderla, sí. y lo que yo... he leído y lo que hemos comentado antes, yo este señor Llorens Córdoba, del cual no tenía mucha noticia, que se escandaliza y habla de la gran mentira de Proens, que resulta que la gran mentira de Proens es que, según él, le dijo que resolvería el tema de los deslindes de la isla, cuando eso es una competencia autonómica, con lo cual se aspira, o si lo es, presidente de una comunidad insular, además, yo creo que por lo menos debería saberlo y no caer, y yo tampoco creo, aquí hay algo muy extraño, porque no puede ser esta excusa de que me han mentido. No creo que le pudieran decir eso, que le dijeran que presionarían al gobierno central, negociarían con el gobierno central este tema. Puede ser, pero que le dijeran que se lo iban a arreglar el gobierno autonómico. O a él lo entendió mal, o no se expresaron bien, fue un problema de comprensión.
Sí,
pero no,
pero
además lo sabe cualquiera, y más los insulares lo sabemos. O sea.
Yo ahí creo que... Por parte de este señor debió haber una confusión, porque lo que gestiona ahora el gobierno autonómico es el litoral.
El litoral.
Y claro, gestionas el litoral y luego también gestionas los chiringuitos.
Exacto.
Y los permisos.
Exacto.
Para poner en costas. Claro, pero lo que es la modificación desde el linde que se hizo en su momento, me parece que en la década de los 90, esto es inamovible. Bueno, no, vamos a ver, no es inamovible. Lo que pasa es que tiene que ser la administración central.
Claro.
Y la administración central, en la modificación del deslinde y de la zona marítimo-terrestre, es la única responsable. Claro, yo no me creo que en su momento la candidata autonómica Proens le dijese...
Pues era en campaña,
claro,
como
es
un
que no
elemento de
porque
campaña.
No lo podía decir, porque cualquier modificación de costas, insisto, es responsabilidad de la administración central. Que el gobierno autonómico puede negociar con la administración central,
claro,
para una posible modificación del INE, eso sí.
Claro.
Abrir una negociación, pero bueno.
Pues solo podría ser.
Pero una promesa de decir, no, lo vamos a hacer, esto es imposible.
Pues por eso, es o una confusión o un... Ahora, el argumento que se esgrime por otra parte es que él ha pedido que va a romper, porque él ha pedido, que no va a dimitir, porque él ha pedido un sobresueldo, porque está en crisis, tiene deudas,
sí.
Y esto... Él ahora tampoco claramente dice que es que van contra él y contra su familia y contra Formentera, y que él lo único que ha estado es reclamando los derechos de Formentera. No lo sé, todo es como un poco extraño, y ahora ha dicho que estaría 2 días tranquilo. Me parece un poco folletinesco y extraño.
Yo creo que ahí la situación de... Claro, porque si él... no vota a favor de los
presupuestos ahora depende.
Se queda en
claro,
el aire.
A ver,
porque
¿qué pasa?
Ya hay,
la semana que viene es la votación.
En este momento hay un empate entre las fuerzas progresistas, entre comillas, y el Partido Popular. Y luego, por otra parte, están los de Vox
que, con que los 20 millones sin especificar.
Y el caso del
Que
del
el Partido Popular se ha vuelto a abstener hace un rato, hace una horita.
¿Se ha vuelto a abstener?
Sí, con estos 20 millones. Ah. Pero bueno, se votará de nuevo la semana que
viene. Hoy se hablaba
de
educación y no lo he seguido porque es ahí donde van los 20 millones, que no se precisan para qué. Además, es un cuatrimestre. Imaginadlo el carísimo que es eso, un cuatrimestre, 20 millones de euros.
Tomé Vidal, buenos días.
Buenos días,
¿cómo estás?
Estáis? Muy bien, estoy así asombrado porque veo que mi amigo Tomás llama silvestrados a estos de...
¡Uy!
De Vox, y luego lo dice las fuerzas progresistas, entre comillas, que no he entendido el entrecomillado, no sé.
No, lo de asilvestrados de Vox es por una cuestión, porque entre ellos no se entienden.
Ah, pero es que el asilvestrado iba sin comillas y sin embargo...
No, asilvestrado
progresistas
iba entre comillas. Y progresistas va entre comillas.
¿Y por qué va entre comillas?
Bueno, porque a veces... Yo creo que puede ser tan progresista un tío del PSOE como un tío del PP.
Ajá.
Como los...
Bueno, ahora sobre todo que han votado junto a lo del taxi, que no lo entiendo tampoco.
Bueno, o sea, que estuvimos hablando precisamente en la tertulia la semana pasada y dijimos, esto se tiene que abrir, o sea, tenemos un déficit de taxis en el servicio, pues oye, hay nuevas tecnologías y nuevas aplicaciones que permiten que haya un buen servicio.
Pero ahora se han puesto...
Público de transporte, pero han dicho todos que no, que nada, que los 30 minutos...
Media hora antes, o sea, si llamo un taxi... Lo paro en el acto. Y si veo a un Uber, no lo puedo parar. No, porque ha de ser por teléfono y he de esperar media hora, ¿no? He de esperar media hora que me recoja. Vale, estupendo.
Yo creo que todo esto es un poco absurdo. Porque si faltan taxis, sobre todo...
Faltan.
En verano, bueno, y en invierno.
Y en invierno.
Que, oye, pues que abrir la competencia. ¿Qué más da? Es que, es que si no... Pides un taxi y primero que no puedes acceder ni siquiera a la emisora. Pero a veces hay tres emisoras y yo creo que es un desguedel, sinceramente.
Y has de decir que vas al aeropuerto. Exacto. Luego dices, mire, he cambiado de idea, me voy a Jaime III.
igual que el servicio, que el otro día leí un reportaje, igual que el servicio de los taxis para minusválidos, es un desastre.
Ah, también yo lo...
Porque solo hay 22 y resulta que un día descansan 11 y otro día trabajan 11. Y resulta que los que trabajan a veces van o a veces no van.
Y cuando te dejan en un sitio,
es una vergüenza.
Tú le dices, puede venir a buscar dentro de una hora, que vamos al médico, qué tal y qué cual, y te dice, no, tiene que volver a llamar, tienes que volver a conectar y a ver si consigues, porque a lo mejor has ido, pero a lo mejor ya no puedes volver, o sea, es problemático. Muy problemático.
Retorno.
Es que no puedes contratarlo la noche anterior, por ejemplo, es absurdo, no. Es que usted me tiene que llamar 10 minutos antes, pero si le llamo yo tengo que ir al médico,
tengo cita a tal
y resulta
hora.
Que no me contesta el teléfono, ¿qué tengo que hacer? Ah, es que es absurdo.
No, son de esas cosas que no funcionan y que no se entienden.
No, realmente es un desguebelle entrecomillado en este caso.
El de los taxis.
Yo he tenido una experiencia personal muy interesante y es que...
Todas tus experiencias personales son muy interesantes.
No, todas no. Pero hace unos meses salí y me instalé en la esquina de avenidas con Rubén Darío. Que no es una esquina de una barriada lejana, ¿no? Digo, cogeré un taxi para ir a Valldemosa, quiero decir que no era un taxi de 2 euros. Bien. Y entonces empiezan a pasar taxis, ¿no? Conté 14 taxis que iban
vacíos.
llenos o que ya iban vacíos o que se iban para su casa. Bien. Y yo les hacía un gesto con la mano, ese gesto que se hace del teléfono, diciendo, habrá un capullo de los 14 que llame a la emisora y diga, hay un tipo, yo iba de traje y corbata, no quiere decir nada, pero sí quiere decir que yo no iba en plan que les pareciera un atracador o un violador, no.
Te faltaba una cosa.
¿Y qué me faltaba?
llevar un maletín.
También lo llevaba.
Ay,
no me faltaba.
Siempre llevar maletín.
No,
lo tiene.
No, no me faltaba nada. Rocker, bueno, la cuestión
una maleta.
Es que naturalmente nadie llamó a un colega para decir en tal sitio y tal. Bueno, no contento con esto, al día siguiente llamé a la Federación de Transportes y pregunté, quiero hablar con el jefe de los taxis. Y usted pues, quiere hablar con él, él tiene interés en hablar conmigo. Bueno, y me llamó, yo ahora no quisiera equivocarme, creo que era el señor Morales. Bien, le expliqué mi experiencia y digo, es tan difícil llamar. Le sorprendió. O sea, aquello que yo había improvisado gracias a que estaba tres cuartos de hora esperando y hasta los cojones de esta situación, aquello le sorprendió porque no se les había ocurrido. Bien, esta es la anécdota. La categoría es que es un sector que no ha sido capaz de mejorar sus prestaciones para ganar dinero. Bueno, ya no les voy a contar a ustedes si alguien tiene padres mayores y hay que ir al médico, ir y volver, y otras cosas, ya no se lo puede usted imaginar, ¿eh? Y entonces, claro, yo que era del taxi, pues me hice del Uber. Pero me hice del Uber porque me echaron del taxi. Yo era del taxi por motivos ideológicos. Y ahora soy del Uber por motivos de cabreo
prácticos,
con el taxi.
Por motivos prácticos.
¿Cómo llegaste a Valldemossa al final de ese día?
En un taxi, después de aproximadamente 60 minutos de esperar en las avenidas, pasaron taxis y taxis. Y yo incluso me avanzaba a la avenida, haciéndole gesto que llamara por teléfono a un colega, habría un colega, y yo gritaba, es para ir a Valldemossa, no es para ir a la
Plaza
de España.
Porque tú llamabas a la central de taxis y no había manera.
Ah, no, eso ya es imposible, yo ya no llamo nunca porque es absolutamente imposible cuando consigues enganchar. Ahora viene, no sabes si son 2 minutos o 22. Pero yo creo que todo esto de los taxis tiene que ver con el general. Estoy absolutamente convencido. Porque tendrías que entrecomillarlo. Y entonces tú le llamarías general Patán, entre comillas, porque es mía la frase, no es tuya. Queda muy claro que nuestro amigo Tomás no cree que sea un patán, que quede muy claro.
Esto lo dices tú.
Esto lo digo yo.
Pero yo no he dicho nada de eso.
Yo digo que tú no lo crees lo que yo digo.
Yo no le he dicho nada.
Pero que yo puedo decir que tú no crees en absoluto lo que yo digo, en este caso y en muchos otros.
Yo estoy seguro que si en lo que es el servicio del taxi hubiese, entre otras medidas, competencia y después una unificación de las dos o tres emisoras que hay, la cosa se podría arreglar, porque yo creo que ahí todos los concejales están de acuerdo, que el servicio es pésimo y por mucho que Moragues diga que no, es obvio que no funciona. Y pese a que en este momento están haciendo lobby para evitar que los de Uber entren. Pero es que si ellos no prestan servicio, pues va a entrar Uber y otras
compañías. Y se los comerá por los pies.
Claro, es que...
Por falta de inactividad, por inactividad.
Por inactividad. Cuidado por lo de los pies hoy en día, ¿eh?
Bueno, vale. En este caso los pies no estaban para arriba como los de Mussolini, sino sobre la tierra.
Bueno. Vamos a hacer una pausa.
Venga.
Seguimos con nuestra tertulia con Tomás Bordoy, Tomeu Vidal y Bárbara Galmés. Tenemos aquí duelo de Tomases. Por cierto, no habíamos comentado, porque claro, el miércoles pasado, entre comillas, porque el miércoles pasado fue fiesta, el Me gusta la fruta del último pleno del Ayuntamiento de Palma, que fue el 30 de noviembre, jueves, pronunciado por el concejal Deudero. Valoraciones...
Bueno, yo lo tengo difícil porque tengo una relación personal con el señor Deudero desde hace muchos años y precisamente por lo mucho que lo conozco y por la profundidad en la que conozco y por la cantidad de veces que hemos estado en cosas más o menos difíciles fuera de la política, pues he de decir que esa expresión... no sé si desabrida o equivocada o fuera de lugar o fuera de tono, no responde en absoluto a su trayectoria, que yo conozco y que pongo por su trayectoria la mano en el fuego.
Bueno,
a mí lo dijo y me sabe mal que lo dijera y no estoy de acuerdo y lo he de lamentar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como resulta que al personaje lo conozco en profundidad, puedo decir que es de su vida la única mancha que conozco. Y lo puedo decir en serio.
Yo no lo conozco, me parece muy desafortunado, pero me voy a remontar más. Todo esto viene de una trivialización absoluta de la política, del comportamiento político.
En los plenos, y sí.
Hacer las gracias, y empezó Ayuso, porque yo vi a Ayuso en la Comunidad de Madrid haciendo la gracieta al día siguiente explicándolo, cuando dijo lo de me gusta la fruta, y entonces empezó a hacer rimas con lo que decían los otros, y yo cuando usted dijo esto, digo, entonces nos estamos quedando en el nivel del chascarrillo, y fíjate que se venden las camisetas, creo que por internet, las de me gusta la fruta. Se han hecho ricos. Eso, por un lado, esa banalización, esa tontería. Y por otra, por lo que yo he visto y porque lo han dado y lo hemos podido ver todos, yo creo que sí que era contra Neus Trullol. Y me parece pues absolutamente inadmisible y al menos merece una rectificación y pedir perdón. Creo que al final
tuvo que intervenir
tuvo que intervenir el alcalde, y el otro día oí unas declaraciones al alcalde disculpando un poco. No, el alcalde reconocía que era grave, que era una forma de, pero que bueno, que era en el fragor de la discusión y demás. No sé, estamos en un momento en que es lamentable a los niveles que vamos a llegar. Yo creo que aquí se exige o se debería exigir a los representantes políticos, con comillas y sin comillas, que fueran mucho más cuidadosos. Son un modelo para el resto de la sociedad, y cada vez es un ejemplo por contrario.
Yo creo que han dejado de serlo.
Pues han dejado,
han dejado de serlo.
Por eso es un ejemplo por contrario. Es decir, no puede ser. Estamos llegando a un... Igual que los padres de los niños que juegan a fútbol, que se convierten en uno... No sé qué está pasando en esta sociedad.
Bueno, no seamos tan pesimistas.
Hoy vengo pesimista.
¿Se acuerdan ustedes de Alfonso Guerra? Uy. Este que hoy es alabado por sus declaraciones y tal. Y Alfonso Guerra, ¿qué cosas decía? Pues decía unas cosas...
Bueno, pero si el otro día se lamentó porque no se podía hablar de homosexuales.
Las cosas que decía Alfonso Guerra y las cosas que decía Orma Echea, aquel tipo de Cantabria, ¿las recuerdan ustedes? Y las cosas que decían, es decir, que...
Pues a lo mejor no se difundían tanto, a lo mejor con el amplificador de las redes sociales.
Las redes sociales influyen mucho. Ahí hay, yo creo que hay una trivialización clarísima de la política, los políticos, y luego una cosa, que no se preparan sus temas.
Se preparan las gracias.
No se prepara.
Se preparan las gracias y los chistes.
De alguna manera lo que hacen es pensar en el titular
del tuit.
Que es paradójico, porque no van en el contenido del tema que están tratando. A mí lo de Deudero me parece totalmente desafortunado, y yo creo que lamentó su error y pidió disculpas. Que esto ya hoy en día ya es muy importante, porque hay gente que ni siquiera... Pero yo quería comentar, a raíz de esto, por ejemplo, el caso de Óscar Puente, el exalcalde de Valladolid, al que Sánchez puso como portavoz cuando lo de la moción,
la investidura.
Claro, Óscar Puente además es un hooligan de las redes sociales, Y en este momento es un ministro.
Se lo dijo,
y se lo dijo el presidente, en la presentación. Digo, oye, deje usted que las redes sociales se las gestione un community manager que sepa algo de esto. Y él dijo que no vale. Pero claro, este es el ejemplo más precario de esta trivialización. En este momento tenemos un ministro que está de transportes, que está de alguna manera sacando de Madrid, que en lugar de arreglar y de solucionar todos los problemas que Madrid tiene con los trenes de cercanías, lo ha convertido en una batalla dialéctica en las redes sociales con la presidenta Ayuso. Bueno, no, pero es que es impresentable.
No, claro, evidentemente. Igual de impresentable lo que hace Ayuso.
Sí, perfecto. Pero yo digo que no. Pero esto no lo arreglas con chascarrillos.
No.
Esto lo arreglas en una mesa. Te sientas con Ayuso, te sientas
por
que
supuesto.
Tú eres ministro de Transportes. Oye,
sí, que uno
en una línea concreta ha habido 3 accidentes seguidos en menos de 2 semanas, hombre, algo está fallando.
Sí.
Y no es culpa de Ayuso.
No es culpa,
de las infraestructuras que tiene Renfe, los trenes de cercanías, que llevan un montón de años sin inversiones.
Porque había...
Y
en Cataluña.
Pues eso se tiene que plantear.
No, estoy de acuerdo, pero yo no entraría...
Y tontería de esta.
Pues eso, yo lo que no entraría es que no voy a decir ni de un partido ni de otro, de cualquier partido.
No, de cualquiera.
Está lleno de ejemplos de un comportamiento que es incívico o de muy poca educación cuando se presupone estamos gobernados por gente, se supone, inteligente, por gente preparada, educada.
Ojalá,
pero bueno, si tenemos al que quiere volver, al de
esto
los
es,
Suits,
esto
al norteamericano.
Esto es una democracia.
¿Cómo se llama?
A Trump.
Esto es una democracia. Estamos gobernados por nosotros.
Sí.
Nosotros somos como ellos. No hay políticos o los demás. Todos somos lo mismo. Todos somos lo mismo. Todos somos lo mismo.
Pero los Balbo.
Todos somos
pero
lo mismo.
Elegimos, evidentemente.
Todos
porque
somos
nosotros
lo mismo.
Pero en la
tertulia he escuchado unas alabanzas de algún alcalde de Palma que te puedes parar los pelos de punta si esto que ahora decís tiene alguna relevancia, que yo creo que no. ¿Eh? Porque, claro, lo del nivel, que hemos de empezar con lo del nivel. Primero, puedo empezar con lo del nivel. Entonces, esto no es una aristocracia, es una democracia. ¿Eh? Entonces, lo del nivel ya veremos. Lo del nivel no da ni sentido común, ni sentido.
¿A qué te refieres?
Al nivel intelectual, al nivel de formación, al nivel de la altura, al nivel que quieras, al nivel de lenguaje. Entonces, todo esto del nivel viene de la sociedad que está al mismo nivel que los políticos.
Pero al político se le exige más, se le exige más.
¿Y por qué le hemos de exigir más a un político de lo que me puedo exigir yo a mí mismo?
Porque puede evitar, puede intentar luchar contra esta banalización, contra esta...
No, es imposible luchar contra esto.
Bueno, pues
la banalización...
Dejémoslo correr.
Pero la banalización...
Ah, por eso hay que quejarse.
La
banalización hay que quejarse.
Es un producto del capitalismo en el que estamos. Porque no es el momento.
¿Y cuándo es el momento? ¿Para la revolución?
Bueno, usted me lo pregunte y yo se lo contestaré.
Se lo acabo de preguntar.
Porque, bueno, pero es que ahora estaba en otra cosa.
No me interrumpa.
Yo no tengo el nivel que exigen mis contertulios.
No es verdad.
Voy así como puedo. ¿Me comprendes? Porque el capitalismo quiere que alguien, sobre todo, ¿qué es lo primero que quiere el capitalismo? Primero, que consuma. Segundo, que se entretenga. Y consecuencia de los dos primeros, no tome la Bastilla. Y este es el capitalismo que venimos, y entonces con este capitalismo el nivel va bajando a extremos alucinantes. El otro día en una comida un profesor de un instituto me dijo que tiene alumnos que no se saben los meses, que tiene alumnos que no saben leer un reloj de agujas. Yo ya sabía que era grave, pero cada vez que profundizo un poco y me doy cuenta, la gravedad es brutal. Porque en los temas intelectuales está ocurriendo o en la cultura en general, lo mismo que en la economía. Discurrimos hacia una sociedad proletarizada en la que una minoría es muy rico. Pues una sociedad proletarizada culturalmente en la que una minoría tiene cultura. Y no es que el político, no, si esto es la sociedad, si esto somos todos y esto es producto de las grandes olas de la historia. Esto no es como...
¿Son como las glaciaciones, entonces?
Más o menos. Esto no es
pero ahí
como,
tienes que,
como dice el general.
La experiencia, que es un grado, y cualquier persona que se dedique al servicio público, le tienes que exigir. Le tienes que exigir una preparación.
Evidente,
además,
evidente,
y además, le tienes evidente. Que exigir que sepa incluso seleccionar a sus colaboradores.
Fundamental.
Que está aquí, es básico. Porque a lo mejor a ti dices, bueno, usted va a ser, yo qué sé, consejera de sanidad. Y no eres médico. Pero para eso te rodeas de un equipo.
Tengo una anécdota.
Para esto. Otra anécdota,
una
de
anécdota
estas, sí. como la del taxista, ¿no?
Es que
no,
yo...
Pero es clave.
Yo vivo de mis anécdotas, como ustedes saben. No es que yo sepa grande cosa, pero
Tomeo, hablando del nivel, tú mismo has dicho que es una mancha en la historia y en el expediente de Deudero. Este me gusta la fruta. O sea, de si en una persona con formación, ¿no? Y con cierto
me
nivel intelectual, de al final es circo lo que vemos.
Efectivamente. Pero eso yo estoy de acuerdo.
Incluso
esto.
De gente
pero
con
una cosa,
cierto nivel intelectual y cultural.
Pero el problema es que él dice, piensa, ahora voy a hacer la gracieta. Y la gracieta se le vuelve en contra.
No tiene gracia ninguna.
Pero no tiene ninguna gracia. Pero esto es como cuando tú planteas...
Y basta un análisis de medio segundo para darse cuenta de que eso se te va a dar la vuelta.
Ahora estoy pensando en un tuit para que sea trending topic y gane la batalla. Que esto la gente... Ya los políticos, cuando hacen las ruedas de prensa, piensan en los titulares para Twitter, que es... que lo que es más absurdo,
claro,
es eso. Y detrás de la rueda de prensa al final te das cuenta de que no hay nada. Es más, incluso a veces prohíben a los periodistas que pregunten.
Pero,
porque ellos quieren lanzar
un
mensaje y se acabó.
Tomás, tú has sido y sigues siendo...
Nos vamos despidiendo, Tomeu.
Sí. Un periodista de gran nivel. No hay político al que hayas entrevistado en toda tu vida profesional que... no se pase toda la entrevista pendiente de darte un titular. Pues esto es lo mismo que el Twitter. Titular en el periódico.
Los amateurs.
El
los
periódico,
los
el
amateurs.
Día del fin del mundo, que se acaban unos titulares estupendos.
Sí, siempre
los que contra
el
catalán.
O los que no dicen nada.
Entre los rojos.
Son las
y hoy son Twitter, pero es lo mismo.
Sí, pero...
No compares un periódico con un Twitter.
Pero con la gestión del titular, sí.
¿Eh?
Con la gestión del titular, sí. Sí, sobre todo el periódico que te he citado. No sé si lo
Bueno, esto se llama ya el SEO. Esto ahí podríamos hablar largo y tendido.
Efectivamente.
Otro día, porque nos hemos quedado sin tiempo. Tomás Bordó y Tomeu Vidal, Bárbara Gálvez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Con el peso.